COPE Castilla y León.
Estar informado.
Paulina y Manuel tienen 85 y 93 años. Llevan fuera de su casa desde el 31 de agosto, cuando una fuerte tormenta, que apenas duró 10 minutos en Medina de Rioseco, en la provincia de Valladolid, se llevó el tejado del edificio. Raquel, su nieta, nos ha contado en COPE que la aseguradora ha demorado la actuación y con las lluvias del otoño el piso se ha visto muy afectado, el agua ha calado, afectando a otros vecinos del mismo edificio.
Es absolutamente imposible vivir. Y claro, bueno, pues mientras que no afectaba a nadie más, pues no pasaba nada. Pero claro, es que ahora ya el agua ya está en el segundo piso. Claro. Entonces, bueno, pues cuando ya afecta a más gente, pues bueno, pues nos pica. Mientras que solo afectaba a mis abuelos, pues bueno, daba igual.
Ha costado, pero la aseguradora ha aceptado finalmente el presupuesto, el arreglo que finalmente solo contemplaba la cubierta, pero ahora por dejadez supone una obra mayor en el piso de sus abuelos y en varias viviendas del mismo bloque.
Ese presupuesto de primeras lo rechazaron y luego también nos ha costado mucho encontrar a empresas que tuvieran capacidad de hacer esta obra, porque no es una obra fácil que una empresita pequeña de 2-3 albañiles lo puedan hacer. No, se necesita gente y se necesita maquinaria, porque es que es un cuarto.
Hoy en COPE nos preguntamos si los seguros cubren los gastos en situaciones como esta, porque los fenómenos meteorológicos extremos son cada vez más frecuentes en nuestro país. Danas, temporales, vientos huracanados y catástrofes naturales dejan a su paso importantes daños en nuestras viviendas e incluso en nuestras plantaciones. Ruth López es gerente de una empresa aseguradora.
En la contratación de un seguro existe un porcentaje de la prima que se destina al consorcio de compensación del seguro. En el momento en el que se declara una catástrofe natural provocada por huracanes, inundaciones, etc., no es la compañía aseguradora la que procede a ejecutar las indemnizaciones necesarias, sino el propio consorcio.
Imagina que hemos padecido unos vientos adversos y que se ha llevado el tejado de una nave o nos ha roto la verja, incluso los setos de nuestra casa. Si la zona afectada se declara zona catastrófica, iremos directamente a un consorcio de compensación de seguros que se encargará del peritaje y abonará los daños. Pero, ¿qué ocurre si no existe una declaración de zona catastrófica? Vicente Torre, de la Correduría de Seguros en Salamanca, nos explica que cada particular debe acudir a su seguro, donde estudiarán parámetros climatológicos desde, por ejemplo, la velocidad del viento o el agua caída por metro cuadrado.
Ahora mismo, no hace mucho, este fin de semana, nos ha levantado algún tejado en los Villares, el Poder de los Villares. Claro, eso no ha sido zona consorciable, pero sus seguros, al decir, bueno, pues en nuestro caso la base de Matacá, que tenemos el centro meteorológico más cercano, ha determinado que el aire era fuerte en esa zona y ya ha entrado en funcionamiento su seguro, en este caso, de su PYME.
Vientos fuertes de hasta 120 kilómetros por hora, como los que dejó el paso de la borrasca Kirk hace apenas una semana, con entre 80 y 100 litros de agua en la provincia de Palencia, donde los campos de girasol de César quedaron por los suelos. En lo que queda de mes tenía que recoger 100 hectáreas y algunas condiciones climáticas que sí tienen recogidas en el seguro.
Esto es un viento huracanado que está perfectamente recogido en el seguro. Hay una lluvia persistente que también está recogida y lo que pedimos es que tenía que peritarse pues parcela por parcela, porque hay parcelas que igual estaban un poco más adelantadas y no tienen el daño que tienen las otras un poco más atrasadas. Y si se recoge el siniestro de toda la explotación, pues no sé si será indemnizable, fíjate, habiendo el daño que hay.
El perito suele tardar entre 3 y 4 días en visitar la explotación, salvo que el agricultor solicite que se haga de forma más urgente por la necesidad de recoger o cosechar. Buenas tardes, soy Carmen García Mollón, escuchas La Linterna en COPE Castilla y León. A esta hora continúa activado el aviso amarillo por lluvias en las provincias de Zamora, Ávila y Salamanca. Incluso esta misma tarde una intensa granizada ha llegado a provincias como Palencia.
Parece que nieva. Mira qué piedra, chaval.
Mañana desaparecen las alertas, tendremos cielos nubosos que se irán despejando a lo largo del día y descenso notable de las temperaturas. La máxima se va a mover entre los 13 grados de Burgos y los 17 de Zamora. Y esta tarde ha resultado herido un niño de 8 años en Burgos tras el choque de una furgoneta contra la marquesina de una parada de autobús. El menor que viajaba en el vehículo resultó herido con un golpe en la cabeza y en un ojo. 7:54 minutos y enseguida te cuento las novedades en el caso de Esther López.
COPE Castilla y León.
Estar informado.
Ascensores. ¿Quieres mantener tu ascensor en óptimas condiciones? Confía en Ascensores Zener, única empresa fabricante de Castilla y León. Más de 45 años instalando y manteniendo ascensores y elevadores industriales. Resolvemos todos sus problemas de accesibilidad con soluciones a medida. Más información en ascensores.com.
Avanzamos hacia una energía económica, sostenible y nuestra.
Las redes de calor sostenible de Castilla y León proporcionan climatización barata y estable con energía renovable local, como la biomasa, que cuida el entorno.
Y somos referentes en potencia instalada y en número de redes.
Junta de Castilla y León.
Más de 2 años de diligencias y por fin el caso de Esther López comienza a desbloquearse. La nueva jueza que instruye el caso ha fijado fecha para el próximo 20 de diciembre en la que Óscar, el principal acusado, se sentará en el banquillo acusado de los delitos de homicidio, asesinato y omisión del deber de socorro. Un atestado de la Guardia Civil avalaba la hipótesis de la autoría del crimen. También otro informe de la Guardia Civil que reveló que la centralita del coche de Óscar había sido manipulada tras la desaparición de Esther. Inés, la hermana de la joven, lamenta el tiempo perdido con tantas evidencias.
Son 2 años y medio de instrucción, vamos a recordar que aún falta el juicio y esto nos está enterrando vivos a la familia.
¿Qué hacer para evitar el plagio de un hallazgo en investigación? ¿Cómo evitar la explotación fraudulenta de un invento o estudio que pueda ser útil al resto de la sociedad? Estas son algunas de las preguntas recurrentes que surgen entre los miembros de la comunidad universitaria, pero también hay profesionales por cuenta ajena que quieren proteger o registrar el fruto de sus trabajos y estudios. La Universidad de Salamanca acaba de poner en marcha la Unidad de Protección de la Innovación y de la Propiedad Intelectual. La directora de esta unidad, la profesora Vanessa Jiménez, asegura que las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial generan nuevas formas de crear, por ejemplo, estrategias de marca que deben ser puestas en valor a través de una buena gestión de la propiedad intelectual.
No se centra solo en patentes y modelos de utilidad, sino en derecho de autor, marca, diseño, la potencialidad también del secreto empresarial en los proyectos que existen. Y la comunidad universitaria, cuando tenía dudas relativas a propiedad intelectual industrial, la idea de crear esta unidad es esa idea de ventanilla única en la cual pues tenga ese interlocutor que luego, coordinándose con el resto de servicios, puede dar un servicio integral y especializado. Y luego esta idea también de realmente, cuando llega un proyecto, qué tipo de protección es más adecuada, cómo se puede visibilizar ese esfuerzo de los investigadores.
Ligero avance en las negociaciones entre los trabajadores de Bimbo y la empresa tras la reunión de hoy. El presidente del comité, Félix Fernández, reconoció que hay un ligero acercamiento en determinados puntos, como las prejubilaciones, recolocaciones o indemnizaciones, pero no quiso concretar conceptos o cantidades porque están en negociación y considera que difundirlos podrían interferir en el proceso. Lo que sí mantienen es la jornada de huelga, que comenzará hoy a las 9:45 de la noche y durará hasta mañana por la noche.
Aunque sí es cierto que todavía hay una distancia que es bastante sustancial y por ello mantendremos los periodos de huelga convocados. En estos periodos de huelga hablaremos con los trabajadores, les transmitiremos la posición actual, determinaremos las posturas a seguir.
La Junta de Castilla y León insiste, pide a Bimbo que no siga avanzando en el camino de las recolocaciones ni del despido colectivo y que trabaje en la búsqueda de soluciones para mantener la actividad en la planta de Valladolid. La consejera de Industria apuesta por una solución industrial que aporte empresas interesadas en la producción de la fábrica. Leticia García ha lamentado que Bimbo se haya cerrado a dialogar y eso pide avanzar por el camino.
Lamentar la falta de disposición de la empresa, continúa con el proceso de despido colectivo, van corriendo los plazos, la Junta ha ofrecido la posibilidad de barajar nuevas inversiones, aportaciones a través de otras inversiones que continúen con el mantenimiento de la actividad productiva.
Castilla y León pedirá al Gobierno de España la cesión de viviendas de la Sareb para poder incrementar la oferta pública de alquiler en la comunidad y pedirá a los propietarios de viviendas vacías su cesión al parque público de alquiler. Hoy lo ha avanzado el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que por cierto ha recordado que el proyecto de presupuestos generales de la comunidad ha aumentado un 50% las partidas destinadas a políticas de vivienda.
Vamos a pedir al Gobierno de España que todas las viviendas que tenga la Sareb en Castilla y León nos la ceda para incorporarlas al parque público de vivienda de alquiler. Y también le vamos a pedir a los propietarios que tienen viviendas vacías que las pongan en alquiler con la garantía de la Junta de Castilla y León.
Llegamos a las 8 de la tarde. Te recuerdo que mañana desaparecen los avisos por lluvias. Eso sí, notaremos un descenso de las temperaturas. La máxima se va a mover entre los 13 grados y los 17. Escuchas La Linterna en COPE.